Vamos ahora a un tema muy interesante. Un grupo de científicos, se los contábamos, ganó el premio Nobel de Medicina 2017, científicos norteamericanos, por sus estudios sobre el reloj biológico. Básicamente, sus descubrimientos explican cómo las plantas, los animales, los seres humanos, adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la Tierra. El reloj biológico es influenciado por el día y la noche, y la vida debió adaptarse a este vaivén de luz y oscuridad, incluso a nivel celular. En Chile también hay un científico dedicado a estas indagaciones. Es Luis Larrondo, quien ya recibió un premio de Bill Gates para profundizar en estos hallazgos. Uno de sus estudios está centrado en un hongo que ataca la uva con mayor fuerza durante la noche. Queremos profundizar, reflexionar sobre nuestro propio reloj biológico con Luis Larrondo, que está con nosotros aquí en el estudio, cronobiólogo y académico de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Hola, Álvaro. Hola, Patricia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Bien, feliz de estar acá.
Y de conversar sobre este reloj biológico, expliquemos primero qué es esto del reloj biológico, cómo opera, qué es lo que regula.
En el fondo es una maquinaria molecular que está dentro de nuestras células, y lo que ha hecho a lo largo de la evolución ha sido capaz de poder mantener un ritmo, funcionar como un reloj que mide 24 horas y que hace que toda nuestra fisiología, todo lo que ocurre dentro de nosotros, se coordine con estos ciclos de luz y día. De noches y días.
¿Cuándo se altera este reloj biológico? ¿Cuándo trasnochamos? ¿Cuándo tenemos que trabajar de noche, por ejemplo? ¿Cuándo viajamos?
Bueno, lo más claro es cuando viajamos en viajes intercontinentales y sufrimos el famoso jet lag, que es cuando la hora externa es distinta de lo que dice nuestro reloj interno. Vale decir, tú te subes a un avión, despiertas en un lugar que está 5 horas desfasado y tu reloj se va a demorar un poco en poder resincronizarse a esas nuevas señales lumínicas que hay.
¿Y cómo te afecta? ¿Cuáles son los efectos de eso?
Bueno, que te vas a querer dormir y te vas a querer despertar a una hora distinta. Y eso te va a costar un par de días volver a resincronizarte a las nuevas señales locales. Y bueno, la gente que trabaja por turnos, que trabaja a un horario distinto, también está alterado, tiene alterado su reloj.
Claro, porque eso es constante además.
Claro, y el reloj naturalmente va a tratar de funcionar de forma tal de que tú te levantes cuando esté saliendo el sol y que te quieras acostar cuando ya se haya puesto.
Ya, o sea, la tendencia natural de años y años es eso, que se vaya adaptando a luz y la noche, ¿no?
Exactamente, en el fondo esas son las señales por las cuales el reloj se empieza a sincronizar siempre al ambiente.
Ya, ahora, ¿qué pasa cuando nuestras vidas no se sincronizan con eso? ¿Cuáles son los efectos que eso va a traer, esas alteraciones que mencionas?
Bueno, las alteraciones, una de las más claras que se ha hecho evidente en los últimos años son problemas a nivel metabólico. Gente que está constantemente alterando su reloj o que está comiendo en un rango de horas muy amplio tiene mayor problemas de obesidad, tiene también trastornos metabólicos, y si tú analizas su fisiología hay una serie de parámetros que están desregulados. Entonces, algo tan simple como de repente en los hábitos alimenticios, si tú lo restringes a un horario más acotado cuando estás en la etapa activa, ese alimento es mucho mejor utilizado y te lleva a menos problemas fisiológicos.
Claro, esto llega, lo decíamos en la presentación, a nivel celular. ¿Cómo es exactamente ese funcionamiento? ¿Cómo impacta, por ejemplo, cuando las personas cambian constantemente su horario? ¿Qué problemas tienen, más allá de, claro, de no conciliar el sueño, tener problemas con el sueño, ya más en largo plazo, cuando hay un efecto acumulado?
Bueno, es interesante porque la Organización Mundial de la Salud, hace unos 10 años atrás, hizo el siguiente la siguiente declaración, que consideraba que todos aquellos trabajos por turnos que disrumpieran el reloj circadiano eran considerados un posible carcinogénico. ¿Por qué? Porque gente que estaba trabajando por turno y que constantemente estaban interrumpiendo su reloj, como población, presentaban una mayor incidencia de algunos cánceres. Entonces, eso fue como un pequeño llamado de alerta de decir, bueno, efectivamente el reloj está regulando una serie de procesos. Inclusive, puede estar dando una mayor incidencia para cáncer en algunos casos.
¿Pero cómo es la relación ahí? ¿Cómo se llega a eso, digamos, de interrumpir el ciclo del sueño, interrumpir el reloj biológico, a hablar directamente de cáncer, que ya es como
claro,
para los mayores?
Bueno, estos datos son epidemiológicos, en el fondo se basan en datos estadísticos, pero también han aparecido estudios que muestran que efectivamente el reloj está regulando una serie de procesos que se ven desregulados en cáncer. Por lo tal, si tú estás desregulando tu reloj, también esos procesos están más alterados y puede aparecer cáncer de forma más fácil, porque hay cosas claves que se estarían alterando.
Estamos conversando con Luis Larrondo, él es cronobiólogo, académico de la Universidad Católica, y nos mandan algunas preguntas también por Twitter. Frozen20 dice, mi reloj biológico dice que si sigo trabajando de noche tendré diabetes y enfermedades metabólicas. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Se puede uno rebelar contra el reloj biológico?
No es tan fácil como llegar a rebelarse. Ahora, no es que toda persona que esté alterando su reloj le va a dar diabetes, le va a dar problemas metabólicos. Efectivamente, hay una mayor incidencia de estos problemas en la población que está con su reloj alterado. ¿Ya? Lo fundamental es si uno puede tratar de compatibilizar su vida con los ritmos obvios que hay de luz y oscuridad. Hay gente que puede, o que tiene desde el punto de vista genético, un reloj alterado, que son la gente que se define como búho o como alondra. Individuos que tienden a despertarse mucho más tarde que el resto de la gente.
Y activarse durante la noche.
Claro. Y por otro lado, hay gente que se va a acostar con las gallinas y que se levanta muy temprano cuando todavía está oscuro.
Eso ya, son alteraciones del reloj biológico. Sí. ¿Uno tiene que hacerle caso a eso? Por ejemplo, si uno es más activo durante la noche.
Bueno, en el fondo uno funciona así, porque tu fisiología está funcionando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay normas sociales a las cuales tú tienes adaptarte.
¿Pero qué debiera pesar más, la norma social o hacerle caso al reloj biológico?
Es interesante que hay propuestas que dicen, bueno, por ejemplo, la hora de entrada a los colegios debería ser un poco más tarde.
Sí.
Sobre todo en épocas cuando, por cambio de horario, está muy oscuro en la mañana.
Sí.
Porque ahí el reloj es cuando más está sufriendo, sobre todo en población de niños.
Pero sí, es cosa de recordar, cuando uno iba al colegio, me acuerdo, las clases de las 8 de la mañana, mis compañeros ahí cabecean. Aparte que tiene un impacto en la congestión.
El tráfico vehicular,
claro. Entonces, justamente la relevancia de que haya habido este Nobel a estos tres científicos es porque los descubrimientos que hicieron ellos sentaron las bases para poder estudiar de forma molecular cómo funcionan estos relojes. Vale decir, de empezar a encontrar los engranajes que son partes del reloj y que permiten que este reloj funcione como funciona.
Estamos con Luis Larrondo, cronobiólogo académico de la Universidad Católica. Estamos hablando del reloj biológico. Luis, ¿por qué es distinto, por qué no es lo mismo dormir de día? ¿Por qué, por ejemplo, hay personas que dicen, no, sí, mira, yo trabajo de noche, pero olvídate, en el día me pongo completamente de acuerdo con mi reloj biológico, duermo 10 horas, pero no es la misma calidad de sueño?
Bueno, como mencionaba, hay gente que tiene problemas de base genético que hacen que su reloj esté funcionando a un horario distinto, ¿ya? Hay animales que son diurnos y animales que son nocturnos, y toda su fisiología está adaptada para funcionar de una forma o de otra. Nosotros, en el caso de los humanos, estamos acostumbrados, desde el punto de vista evolutivo, a funcionar de día y a dormir de noche. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas interesantes de estos científicos que recibieron el Nobel, uno de ellos descubrió, en el modelo en que trabajaban, en la mosca de la fruta, que había una proteína que se llama una quinasa, una proteína que le pone fosfato a otras proteínas, que esta quinasa era importante para el reloj. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué importa? Eso es ciencia básica. Lo interesante es que años después se descubrió que una enfermedad de origen genético tenía justamente alteraciones en el gen que codifica para esa proteína. O sea, un descubrimiento que se hizo originalmente en mosca, luego fue validado en humanos, entendiéndose que alteraciones en ese componente llevaban a alteraciones en que la persona estaba desfasada 5 horas con respecto al mundo normal.
Y entiendo que parte de los estudios que están haciendo tienen que ver con usar como una suerte de conejillo de indias a un hongo. ¿Es así? ¿Cómo están trabajando con eso?
Claro, cuando uno trabaja en ciencia, utiliza lo que se llama organismos modelos. Organismos en los cuales es mucho más fácil ir a hacer preguntas complejas, preguntas moleculares. Nosotros utilizamos un hongo porque es muy fácil entender cómo funciona ahí la regulación circadiana. Y uno de los hongos que hemos estado trabajando tiene la característica de poder infectar plantas, en particular uva. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que su capacidad de infección es mucho más alta en la noche que durante el día. Entonces, eso te permite luego ir a molecularmente entender qué es lo que está utilizando. Estos científicos que te comentaba que recibieron el Nobel trabajaban con mosca de la fruta. Y eso es un modelo para entender problemas más complejos. Porque no hubiera sido lo mismo que ellos empezaran a trabajar en un humano, porque tienen que empezar literalmente a desarmar un ser humano y a tomar muestras. Imagínate tomar muestras de cerebros cada 4 horas para entender cómo fluctúan
claro, no sería
estos ritmos.
Luis Larrondo está con nosotros, cronobiólogo académico de la Universidad Católica. Hay una frase que generó bastante atención. Dijiste que hay estudios recientes que han demostrado que regulando el horario del consumo de alimentos se puede comer bastante y no subir de peso. ¿Cómo es eso?
Sí, esos son estudios relativamente recientes de los últimos 5 años, claro, que demuestran que una dieta hipercalórica con un alto contenido de grasa, tú la puedes consumir, por ejemplo, en 12 horas, ¿ya? Desde la mañana hasta las 12 de la noche. Y eso te va a llevar a que tú desarrolles cierto nivel de obesidad, va a desarrollar una serie de trastornos fisiológicos asociados a esa dieta poco sana. Ahora, esa misma dieta, esa misma cantidad de calorías consumida en un rango mucho más restringido de horas, por ejemplo, unas 8 horas, no te lleva a un aumento de peso tan drástico y todas las variables fisiológicas no se alteran tanto, a pesar que estamos hablando de muchas calorías y mucha grasa. Y estos estudios se hicieron inicialmente en ratón, otro modelo de estudio, y efectivamente tú miras los datos y es increíble porque un ratón literalmente está obeso y el otro se mantiene regio, a pesar de haber estado comiendo mucha comida y mucha grasa durante varias semanas. Y esto luego se ha empezado a estudiar en humanos, simplemente haciendo estudios a nivel de poblaciones amplias, donde a los participantes se les pide que vayan fotografiando con su smartphone o su iPhone todo lo que van consumiendo durante el día.
Ya.
Y tú puedes seguir a qué hora están comiendo y qué tipo de dieta están comiendo. Y al mismo tiempo, tú les pides que se vaya empezando cada cierto tiempo. Y ves que efectivamente que aquellos que son ordenados en comer, aunque estén consumiendo alta caloría, claro, no están engordando tanto como aquellos que consumen calorías similares, pero terminan comiendo sus típicos snacks a las 11, 12 de la noche.
Claro.
¿Por qué estaría ocurriendo esto? Porque el metabolismo también está bajo regulación circadiana y tiene momentos mejores y momentos peores para funcionar.
Entonces ahí el secreto es consumir en un periodo más acortado, digamos.
Claro, más acotado y sobre todo tratar de desplazar el mayor consumo de calorías hacia las primeras partes del día,
claro,
hacia el final,
claro,
del día.
Claro. Sí, estamos conversando con Luis Larrondo, quien es cronobiólogo, académico de la Universidad Católica. Me siguen escribiendo personas preocupadas porque dicen, tenemos trabajo en un turno de noche, ¿cuántos años más puede a lo mejor mi organismo resistir algo así? Y mencionabas que dentro de los problemas que puede generar están estos trastornos metabólicos, pero ¿cuadros depresivos pueden también estar vinculados con estas alteraciones del reloj biológico?
Sí, una de las cosas que también está asociado a la regulación circadiana, cuando uno empieza a modificar mucho esta regulación circadiana en contra del funcionamiento natural que debería tener, efectivamente pueden aparecer mayor cantidad de trastornos depresivos inclusive también el funcionamiento mental no funciona de igual forma, por ejemplo, en la mañana que en la tarde. Cuando uno dice, uy, ando medio dormido, no me siento muy alerta, tiene que ver un poco con eso. Y trastornos constantes al reloj circadiano hacen que uno, desde el punto de vista mental, no esté en el óptimo como podría estar.
Claro, y ahí fluye la melatonina, ¿no? La denominada hormona del sueño.
Claro, la melatonina justamente es una hormona que tiene una regulación circadiana, vale decir, sus niveles están variando a lo largo del día y empiezan a tener un pic ya en la noche. Y cuando uno está, por ejemplo, alterando su regulación circadiana, lo que hace es que la melatonina alcanza un nivel máximo a una hora mucho más tarde, y eso hace que te cueste dormir a la hora que deberías,
claro,
dormir,
claro,
y estás un poco más desvelado, ¿ya? Uh-huh. Y una de las cosas que afecta los niveles de melatonina es, por ejemplo, utilizar los típicos tablets o estar viendo tele hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de luz azul proveniente de estos aparatos electrónicos,
¿ya?
Y esa luz azul lo que está haciendo es retrasar que tu melatonina suba al nivel que debería subir.
Pero y hay gente que no se puede quedar dormida, claro, de otra forma que viendo tele.
Claro.
O sin revisar el celular, iPad.
Exacto, o sobre todo que apaga la tele, su pareja se pone a dormir y la otra persona sigue con el tablet, con el computador hasta mucho más tarde.
Eso es un error.
Y si te has dado cuenta, algunos teléfonos y algunos computadores tienen lo que se llama el modo noche, que lo que hacen es cambiar los colores, sí, hace un tono más rojizo amarillento, bajando el nivel de azul, de forma que sea menos disruptivo para lo que es la regulación circadiana.
Ya, pero no es lo más adecuado, entonces, ver ahí las pantallas todas.
No es lo más adecuado.
Sí. Si es que uno quiere lograr quedarse
exactamente
dormido pronto, ¿no?
Siempre uno puede tomar también un buen libro y cambiarlo por tablet.
Es mejor alternativa. Sí,
es un buen consejo. Le queremos agradecer a Luis Larrondo, cronobiólogo académico de la Universidad Católica, por venir a explicarnos bien cómo funciona este reloj biológico. Hay varios tips para nuestros auditores que pueden empezar a aplicar desde hoy mismo para ver si se sincronizan con la Tierra.
Perfecto.
Con la vida. Gracias, Luis.
Listo, gracias.